Bueno, sí, se escucha. Ok, empezamos.
Independientemente con Enrique Quesada.
Hola, mi nombre es Enrique Quesada y esto es Independientemente, un podcast donde platico con personajes de la vida política, social y cultural en México. El último episodio fue publicado el 30 de agosto del 2018. Invitado en esa ocasión fue Enrique Torremolina. Y esta conversación fue grabada antes de eso. Esta conversación fue grabada en el verano, el 16 de julio, para ser más precisos. Entonces ya ha habido bastante tiempo desde que no publicó un episodio, desde que no he grabado una nueva conversación. Yo lo sé. Pero aquí está finalmente este episodio, esta conversación que creo que es un poco más larga de lo común. Bueno, aunque la pasada también fue un poquito larga, pero espero que les haya parecido interesante. Y esta es un tono diferente, son temas diferentes, pero son temas que me parecen muy, muy importantes, especialmente cuando hablamos de grupos distintos que piensan distinto y cómo podemos relacionarnos incluso con gente, con amigos, con familiares que pueden tener diferentes afiliaciones partidistas, si lo vemos desde la parte política, pero también de en cualquier tipo de divisiones y grupos que tengamos. Pero bueno, ha pasado un montón de cosas desde entonces, desde aquel 30 de agosto, que fue la última vez que pude conversar con ustedes o pude hablarles a ustedes. Y desde entonces, pues México ya tiene un nuevo presidente, nuestro flamante presidente Andrés Manuel López Obrador, de Morena. Antes de que tomara protesta, no quiero hablar mucho porque la conversación es larga, pero antes de que tomara protesta, creo que estas, para mí, una de las cosas más importantes fueron estas dos consultas ciudadanas, porque Morena las ha defendido como si fueran la voz del pueblo, cuando si vemos tantito siquiera cómo se realizan esas consultas, pues no hay nada que nos dé confianza en que realmente esto es lo que el pueblo mexicano quiere. El 1% de la población votó, y no solamente eso no estaría tanto el problema si tuviéramos, digamos, una buena metodología, ¿no? Que supiéramos que realmente este 1% puede representar las opiniones de la población. No es una muestra que se ha hecho de buena manera, es una muestra sesgada, y yo no entiendo por qué se continúa defendiendo estas consultas como si fueran la voz del pueblo. Y claro que eso apunta hacia un populismo muy peligroso y que no me deja a mí con buen sabor de boca. En la conversación van a escuchar que yo dije que yo sí quería que AMLO ganara, y es verdad, pero esto no deja con un buen sabor de boca, y creo que al final lo que pasa es de que puede ser que AMLO haya sido la única persona que tenía tal vez una plataforma o una credibilidad de realmente ser diferente. Y creo que el diagnóstico era el correcto, pero las soluciones, las estrategias son malas, son muy pobres. Y bueno, vamos a ver cómo continúan las cosas. Ya hablemos más. Ojalá y pueda hacer esto ya más seguido, pero no les prometo nada. Por lo pronto, vamos a lo que es la conversación de este episodio. Y mi invitado en esta ocasión es David Ramos Félix. Él es un podcaster al cual conocí por medio de las redes sociales y por hacer estos podcasts. No recuerdo bien cómo sucedió, la verdad, que comenzamos a platicar, pero fue por su podcast El Tren, donde cada semana David y su co-conductor Felipe Galán Uribe analizan los sucesos como más importantes o más comentados, no solo de la política, sino también más generales, como tal vez qué películas están viendo, como por ejemplo Bandersnatch, esta película en Netflix, The Black Mirror, la cual no he visto, pero sé que se ha sido muy comentada. Entonces hablan de ese tipo de cosas, o tal vez en su momento de la selección de fútbol cuando juegan, del mundial o de cualquier tema de la política, cosas que se comentan. Entonces, si ves algo en tu timeline de Facebook o en Twitter en la semana, probablemente será comentado en el siguiente episodio del Tren. Están ya celebrando, creo que 100 semanas de episodios. Y para alguien como yo, que no ha publicado un episodio desde finales de agosto, esta constancia es admirable. Así que muchas, muchas felicidades. La conversación esta, como dije, es larga, pero creo que es bastante entretenida, o al menos lo espero. Platicamos de temas variados, compartiendo puntos de vista y también discutiendo aquellas áreas en las que no coincidimos. David y yo creo que compartimos marcos parecidos en el sentido de cómo entendemos o cómo pensamos acerca de la política o de temas de relevancia social, pero creo que caemos en lugares distintos si hablamos como del aspecto político. Entonces, hasta el momento, mis invitados han sido personajes que si juegan una parte importante en la política, lo hacen desde fuera, ¿no? Con un punto crítico hacia no solamente el partido en el poder, sino a todo el sistema partidista más en general. El caso de David es diferente. Él es un militante del PRI que busca una carrera política. Entonces pensé qué mejor momento para platicar acerca de lo que es tener ese tipo de ambiciones al poder o ambiciones políticas y cómo entender una afiliación a un partido tan descalificado y con un historial de corrupción grotesco. Y a mí se me hace difícil como entender cómo alguien puede tener esta afiliación, ¿no? Una afiliación al PRI. Entonces, espero que hayamos logrado en esta conversación no solamente hablar de teorías pluralistas, de cómo podemos llevarnos bien o platicar o entender o discutir o debatir con gentes que tienen puntos diferentes, pero que en algunas cosas tal vez estamos de acuerdo, que no solo hayamos podido platicar de qué son esas teorías, sino que las hayamos podido poner en práctica mediante esta conversación. Así que espero que esto se note y espero que sea una conversación que puedan disfrutar. Así que aquí está mi conversación con David Ramos Félix. David Ramos Félix, un gusto por fin conocerte en persona y que hayamos podido coincidir.
Después de 2 años, ¿verdad, Enrique? Que hemos traído, no te creas, no recuerdo la fecha, pero ya es más del año. De pérdidas más del año de que coincidimos ahí en redes y que pues te conocí yo también en tu podcast.
Por medio.
Fue gracias al podcasting que nos unimos. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a toda la gente que nos escucha.
Cómo no coincidir. Y bueno, pues aquí hay varias cosas que me llaman la atención acerca de... ya hice un episodio con Rodrigo Job de Azul Chiclamino y de que la cosa que nos unía era hacer podcast, ¿no? Uh-huh. El estar en este medio. Y digo, podcast muy diferente es el de él a lo que hacemos nosotros es un poco más similar y al mismo tiempo no. O sea, sí son más conversaciones más así. El de él es prepara un tema y lo da muy bien.
Un guión muy preparado. Uh-huh.
Muy bien preparado y con una voz muy, muy buena.
Talentoso el señor.
Sí. La verdad que sí. ¿Ya lo conociste, ¿eh?
Sí, ya tuve la oportunidad. Ahorita también anduve con en esta gira podcastil. estamos coincidiendo, Enrique y yo, porque estamos en la Ciudad de México. Yo vengo entre vacaciones y pues hacer cosas de mis podcasts. No, nada más tengo el que seguramente va a ser con el que me va a promover Enrique, que es El Tren, sino también tengo otro que no lo tengo tan cuidado, que es Política al Desnudo, pero bueno, son cosas que vamos a platicar ahorita.
Sí, de hecho aquí ya tengo aquí 2 podcasts que tengo que platicar. Y ahorita me contarás cuáles son tus planes entonces aquí en Ciudad de México. Sí, yo me plan vacacional también y digo, aprovechándonos si encuentro a alguien así como a ti para platicar para el podcast. Okay. Pero bueno, lo que nos une es esto del podcast.
Así es.
Y yo, por lo que me he dado cuenta en redes, ¿no? Estamos en Twitter y en Facebook, es que al mismo diferimos en nuestras
perspectivas
políticas.
Sí.
aunque a veces sí coincido bastante. Digo, estamos tal vez de diferentes lados ideológicos, uh-huh, pero creo que los dos tenemos cierta parte más pragmática o moderada.
Espectro de convivencia. Es que mientras no te opongas a las personas per se, siempre vas a encontrar puntos de coincidencia. Si uno no es, por ejemplo, hay gente... Yo no voté por AMLO, yo no quería que fuera presidente. Yo no quería que fuera presidente en enero. Y a partir de que se marcó mucho su distancia, pues ya no era inevitable el asunto. O sea, mucha gente promovía que no, que el voto sorpresa y que voto oculto y las encuestas están viendo mal. Yo no sé qué país querían si un candidato con 30% de diferencia perdía. Iba a ser un acabose. Y yo a partir de que ya se veía irreversible esa tendencia, pues ya, que él fuera.
Mira, y esa es una de las cosas que me llamó mucho la atención, que me gustó mucho ver.
Pero a lo que voy, es que si uno se opone a ideas... pues puede volver a encontrar coincidencias con las personas, con los hombres y las mujeres con las que uno difiere en ideas. Pero si uno difiere de la persona, aunque te presente ideas que probablemente coincidan con las tuyas, vas a encontrar la maroma mental para que no coincidan en tú seguirte oponiendo per se a esa persona. Que a mucha gente le funciona porque es un simplismo muy, muy fácil de vender. Y a veces es difícil, por lo mismo, vender ideas más sofisticadas. Entonces, pues hay gente que lo reduce a ese individuo es malo y se chingó. Él es malo y uh-huh. todo lo que él diga es malo.
Sí, y aquí, y por eso decía lo del podcast, porque hay estas cosas, o sea, si vamos a teorías de pluralidad, ¿no? De lo que es el pluralismo y de que básicamente lo que ocupas es esas otras alineaciones de cualquier tipo, ¿no? Ya sea políticas, educativas o religiosas, que hagan que grupos de personas compartan una afiliación, digamos, deportiva, ¿no? De que le van a la América o a las Chivas, pero difieren en sus perspectivas religiosas o sí. en su política. Pero que a base de esa cosa en común, ese equipo de fútbol en común, entonces pueden platicar y pueden aprender más acerca de las ideas de alguien que piensa diferente y que no lo van a ver tan mal porque ya hay algo que los une. Entonces, está como que esas ganas de preservar la amistad o de preservar esta relación y no echarla a perder porque tú eres católico y yo soy pentecostal, por ejemplo.
Ateo, protestante, ajá. lo que sí, sea. Sí. Pues ese sentido de lo que estás comentando es lo que debería preponderar en las vidas de todos. Yo sé que es muy apasionante ese asunto de casarse con rivales y a veces uno los viste de muñeco de paja. ¿Qué es un muñeco de paja? Pues uno que vistes a una persona de ciertas características que a lo mejor ni siquiera tiene, o a lo mejor por una conducta exagerada que tuvo ya tú catalogas todo el resto de cosas que va a ser como exageradas. Uh-huh. Y pues le estás pegando en realidad a una persona que no existe. Es nada más la persona que tú te imaginas que es esa persona. Así que es vendible porque pues a través de la historia hemos tenido enemigos y es muy difícil ese asunto de coincidir. Creo que hasta y es un libro que voy a lo mejor cito mucho aquí en la conversación. Ojalá y se dé. Es algo que Yuval Noah Harari me ha enseñado en su novela. En su obra prima Sapiens. Si no lo han leído. O sea, ¿tú ya leíste Sapiens?
La mayoría. Me faltan unos episodios,
bueno, pues, pero leí la mayoría. Es algo que a lo mejor tú y yo traemos presente, que pues lo llevamos en la genética. O sea, el rivalizar, el conflicto, la supervivencia, la reproducción, es algo que llevamos en la genética y que va a ser muy difícil combatir a menos que alcancemos todos un grado de iluminación no sin precedentes en la historia o que logremos hacer modificaciones genéticas. Pero, pues, bueno, eso ya será en un futuro muy claro. futuro.
Pero esta misma idea pluralista de tener estas afiliaciones con gente que piensa diferente en otros temas es una de las cosas que ayuda, ¿no? Porque creas muchos... Se habla mucho en la sociología y en Sapiens también de el us versus them. Nosotros contra ellos, ¿no? Pero que si creas muchos grupos de nosotros diferentes contra muchos grupos de ellos diferentes, entonces ya... Como que está más difícil, ¿no? O sea, claro que, por ejemplo, si estamos en una campaña política como la que vivimos, lo que prepondera en ese momento es lo político. Entonces sí te divides políticamente. Pero una vez que pasan las elecciones, se baja eso, entonces ya comienzas a tener otras afiliaciones.
Esperemos que se baje. Porque yo creo que sí. Yo todavía sigo viendo, no sé cuándo publiques esto... si no te incomoda voy a decir la fecha, si te incomoda ahí lo quitas en la edición. Hoy es 16 ya todos saben de que
nunca saco las cosas a tiempo.
Hoy es 16 de julio, el día que estamos grabando. Yo todavía percibo mucho encono. Sí. De lo que decías ahorita de estos puentes que tejemos, pues en realidad ojalá pronto lo comprendiéramos así, porque pasa así de lo que dices que bueno, ahora en estas elecciones vamos a partir a la sociedad entre AMLO, PAN y PRI, por ponerlo simple. Obviamente el espectro es más amplio, pero por ponerlo simple. Y luego ya todos nos agrupamos y decimos, no, los priistas somos superiores o los morenistas somos superiores. Y luego van entre priistas, se juntan y discuten de otros temas y se dan cuenta que no hay esa homogeneidad que pensaban. O sea, no son todos iguales. Van viendo que, cabrón, habemos priistas verdes y priistas rojos, por poner la reducción más simple. Y luego ahora no, pues los priistas verdes somos los mejores. Y ya encontramos dos rivales, priistas rojos y Morena y PAN, y ya tenemos varios. Y luego si se juntan nada más los priistas verdes, se dan cuenta que en temas, por decirlo, fiscales, traen ideas muy distintas. Y así, si uno va entendiendo que no somos dos grandes bandos o tres grandes bandos, sino que pues somos unas células que ahí nos conectamos por algunas razones y tenemos nuestras diferencias al interior y seguramente podremos encontrar muchas similitudes en los que consideramos como a los otros. Pues vamos a ir madurando, que yo creo que es algo que nos conviene mucho, porque así nos vamos a hacer de menos rivales y más amigos. Y a final de cuentas, yo lo que he percibido es que en la vida lo que mejor nos permite avanzar es tener los más puentes posibles. Uh-huh. Puentes, no muros.
Y de hecho, de eso se trata este podcast. De esa era la idea, ¿no? De que una vez que platicamos con la gente, sí, y tratamos de ver también a la persona y no solamente... no, como este mismo... ¿Cómo se llama esta falacia? Es que yo me la sé. Es el Strawman.
¿Atominem?
No, el Strawman. ¿Cuál era?
El hombre de paja.
El hombre de paja. O sea, que básicamente creamos algo y lo atacamos. O en otros casos decimos... Ah, los priistas o los monistas. Y como no ves a una persona... Uh-huh. Es muy fácil, pues entonces... Pues no tomarla en cuenta, no pensar en otras cosas. Entonces, cuando podemos platicar y poder entender más a la persona y entender que hay aunque hay puntos en los que no estamos de acuerdo, hay muchos puntos en los que sí, hay cosas que sí compartimos y que eso vale la pena ver y vale la pena entender. Entonces, esa es una de las ideas con las que comencé esto, ¿no? Platicar con gente que, bueno, por empezar, tal vez yo no conocía. Y otros que piensan diferente, pero que podemos ver que tenemos experiencias en común que nos ayudan a entendernos mejor. Entonces, antes de continuar con todos esos temas políticos que están muy interesantes y que definitivamente quiero seguir, cuéntame de ti, de dónde eres, cómo, okay, que lo que estudiaste, de dónde surge todo este interés por la política y a ver, vamos.
Bueno, no sé cuánto había pasado de introducción para llegar a este punto, pero aquí empieza el core del asunto para entender el mensaje. Pues también el mensaje lleva mensajero. El mensajero soy yo. Yo soy David Ramos. Tengo 26 años en este momento. Soy de Ciudad Juárez, Chihuahua. Estudié en 3 escuelas particulares y públicas. Y estuve en la universidad ahí en la UACJ, en Chihuahua. Es uno de los 2 o 3 estados. Ya no recuerdo cuántos son porque creo que han ido surgiendo otras. Hay menos de 5 estados donde hay más de una universidad autónoma. Por estados me refiero a lo que no es Ciudad de México. En Ciudad de México pues hay bastantes universidades del gobierno, pero yo soy de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. También está presente la UACH. Desde ahí nacen ciertas rivalidades que claro, nos van normando. Yo creo que tú eres de un estado a lo mejor donde también se dan esas rivalidades de Mexicali y Tijuana, no lo sé. Hay otras rivalidades que tengo muy presentes, Torreón, Saltillo.
Volvemos a que buscamos rivalidades en todo, ¿no?
Es que es muy difícil no tener rivalidades. Yo creo que sí está muy enraizado en nuestra genética, porque algo que yo discuto, bueno, lo he estado discutiendo recientemente, cuando no encontramos rivales al interior, casi los necesitamos al exterior. No tengo yo presente una sociedad que no ubique rivales. O sea, me decían que Suiza o Suecia, a lo mejor, pues yo no he estado ahí. Probablemente ellos han de tener sus rivales y simplemente no lo proyectan tanto como nosotros. Pero bueno, estudié en la UACJ, estudié economía. Mi intención nunca fue terminar. Bueno, al inicio no era terminar. Una vez que me inscribí ya me gustó bastante. Yo no me considero economista, tengo la licenciatura, pero creo que para ser economista, mucha de la gente que nos ha de escuchar ha de tener claro que pues todas las ciencias en su máxima expresión son muy matemáticas. Yo nunca tuve sí la tuve de niño, era muy aritmético, pero ya cuando empezamos con las derivadas y las integrales, yo ya me perdí. Y ya no tuve el interés de retomar. Estoy seguro que si tuviera el interés y le dedicara, pues podría ser bueno o podría ser regular, pero no tengo ese interés. Entonces, estudiar economía me sirvió mucho, bastante, mucho. Así hablo yo con la CH de Chihuahua. Me sirvió
representando.
Mucho. Representando. Representando. No sé si algún día
dicen la voy a perder. Dicen que unos de Mexicali también hablan. Dicen que unos de Mexicali también dicen leche, ocho.
¿Ah, sí?
Dicen, sí. Es verdad. Yo tengo amigos que sí hablan así. Hola, Che. Pues no, y también tengo una amiga de Chihuahua que también habla con
yo Che, creía que era marcado. Exclusivo de nosotros, pero bueno, pues.
Pero más, sí es.
Es más como más ubicado por lo de Chihuahua.
Sí.
Oye, pero pues qué bueno saber.
No te
saber.
Preocupes, lo sigues
bueno,
teniendo.
Qué bueno saber. No,
puedes
no,
sentirte orgulloso.
No es esas son de las cosas que ahorita al ver si hablamos. mucha gente le gusta estar orgullosa por pertenecer. Y cuando uno pertenece a algo, cuando uno es orgulloso de pertenecer a algo, pues ese algo puede desaparecer y esa persona se queda sin valor. Y eso es cada vez más frecuente. Yo creo que los tiempos de las grandes compañías, las largas instituciones, los rituales que se han perdurado por miles de años, pues son tiempos muy cambiantes, donde el pertenecer a algo cada vez va a ser más riesgoso tener ahí tu valor residido. Entonces eso, si quieres, lo platicamos ahorita.
Me parece
fui presidente.
¿Por qué economía?
¿Por qué economía? Porque era la única opción que estaba disponible en Ciudad Juárez. Yo traía la idea de irme al ITAM. Mi papá no tenía el dinero para mandarme al ITAM, con lo que implica. A lo mejor la colegiatura sí, pero el mandarte a estudiar a otro lado, pues tú has estudiado en otros lados y tú saliste de tu ciudad para estudiar en otro lugar. Y no nada más implica las colegiaturas, sino renta, manutención, incluso un estilo de vida, si uno no quiere ser el marginado de la clase, porque hay esta idea de que, si yo voy a tal escuela, aunque coma tierra o aunque coma sopes de 2 pesos, o sea, lo que tú quieras. Y creo yo que si uno no mantiene ciertos patrones de consumo similares al resto, sí lo van marginando a uno. Pero bueno, pues eso lo seguiremos comentando ahorita. Uh-huh. Y
pero esos temas, ¿alrededor de qué eran los que te interesaban? Que la
única el gobierno, no, el gobierno. Yo desde los 16 años, yo de niño quería ser escritor. Incluso escribí ahí un ensayo de una novela fantástica. Me marcó bastante Harry Potter. Lo leí como 4 veces toda la seguidilla de 7 libros. Ya no he leído los nuevos, ya se me fue ese pedo, pero pero yo quería ser escritor. Luego no fui lo constante que quise con ese libro, no lo terminé, y me fue llamando la atención la política, porque lo que yo de niño, ingenuamente y erróneamente, yo como me visualizaba era como alguien que agarraba el valor del mundo. O sea que, yo quiero ser poderoso, yo quiero ser rico. Entonces, eso es nomás agarrar valor del mundo para ponértelo tú encima. Uh-huh. Y era algo que yo creía hasta cierta edad. Entonces, a partir de que me di cuenta que en México pues la carrera es si quieres lograr movilidad social, cuando yo escogí mi carrera no estaba presente esta cultura emprendedora. O sea, ahorita la hemos desarrollado bastante en los últimos 5 o 6 años, tal vez era. Uh-huh. Y no estaba presente cuando yo estaba estudiando, o a lo mejor no estaba presente en el contexto donde yo estaba estudiando. Y lo que más me llamaba la atención era el gobierno, ser político. De hecho, yo antes de entrar a la universidad ya había participado en mi primera campaña. Y dentro de las opciones que había en la UACJ, que era donde yo quería estudiar, las más parecidas eran Derecho y Economía, y sin embargo tuve clases similares y me di cuenta que pues yo para leer textos de reglamentaciones y demás no estaba hecho. No, nunca he estado hecho para memorizar cosas. Dicen que tengo una gran memoria, pero esas solo sobre cosas que me super apasionan. Y a uno, yo no sé cómo a alguien le pueden apasionar los textos tan feos que son las leyes o tan aburridos. Entonces decidí estudiar economía porque era la opción más cercana a lo que yo pensaba. Y aparte pues había esta mame de que Salinas era economista y Cedillo era economista. Entonces los presidentes de México son economistas. Calderón tenía una maestría en economía, que era el presidente que estaba cuando yo decidí estudiar mi carrera universitaria. Y no cambiaría esa decisión, porque si algo me dio economía fue este sentido de sustentar todo lo que uno dice. A lo mejor también te lo dan otras ciencias, pero no con el valor numérico que te lo da economía. Porque aunque uno siempre va a poder encontrar números para respaldar lo que uno dice, hay miles y miles de papers y estudios que a uno le van a permitir sustentar que por qué el canibalismo es bueno, o por qué, un ejemplo, aunque suene grotesco, la pedofilia es no es tan grotesca como la imagina la sociedad. No estoy de acuerdo, es un ejemplo. Entonces uno va a poder encontrarle sustento a lo que uno dice, pero el hacerlo en términos numéricos y gráficos es algo que estoy seguro que no hubiera obtenido en otras licenciaturas que pude haber estudiado. Sobre todo porque yo lo que aprecio en muchas de otras licenciaturas, o a lo mejor las personas que he conocido, no debo de agrupar a todas las personas de una profesión, es que recurren mucho al subsidio intelectual. ¿Qué es el subsidio intelectual? Cuando uno ni razona lo que está diciendo, ni sabe por qué lo está diciendo, simplemente cita a alguien. Pasó en la campaña cuando mucha gente citó a Vargas Llosa, Vargas Llosa dice que Andrés Manuel es un peligro para México. Lo dijo con otras palabras, pero básicamente eso dijo. Sí. Entonces la gente no sabe ni qué dijo, ni por qué lo dijo, ni siquiera escuchó el audio, no leyó la declaración. Lo vio en un meme o lo vio en un título, una nota, y ya lo dijo Vargas Llosa, es premio Nobel, ya se acabó la discusión.
Y ahí está la falacia de apelar a la autoridad, ¿no? Creo que se llama.
O sea, sí, el subsidio intelectual, esa es una forma más sofisticada de decirlo, lo que estás diciendo tú. Yo nomás a veces les digo subsidiados, te estás subsidiando, porque también es un error decirle a alguien por una acción que comete. O sea, matar un perro no te hace un asesino serial de perros. Entonces, en economía lo que entendí es que, pues, de pérdida susténtalo con números. Probablemente alguien traiga otros números o con otra perspectiva, pero si algo se puede discutir sobre una base común, son números. Ya si alguien te dice que tus números, que quién sabe cómo los hicieron, que está mal hecho, pero no te da el sustento de en qué parte están mal hechos tus números, pues ya no valdría la pena discutir. Pero ya esa persona no te quiere reconocer nada, no está abierta a la discusión, pues te quiere imponer su idea. Entonces, pues ya a lo mejor ahí no hay mucho espacio para discutir, pero hay otros espacios donde uno puede discutir sanamente con números e incluso, sí, a lo mejor llevarse, cambiar la idea y decir, pues mis números no valían madre. O sea, estaba yo viendo la idea muy simplonamente. Esta persona me acaba de aportar una manera más sofisticada de ver tal cosa que opino. Y bueno, pues en la carrera de economía, ya cerrando esta idea, fui presidente de la sociedad de estudiantes al tercer intento. Perdí dos elecciones. Perdí una elección de sociedad de estudiantes y una de consejero, que eran las figuras políticas a las que se podía acceder de alumno. No me rendí. Como perdía por poquito, yo decía, bueno, a lo mejor a la siguiente tengo más suerte, hago mejor las cosas, lo logré en la tercera ocasión. Y después tuve la oportunidad de ser presidente de la Asociación Nacional de Estudiantes de Economía. La Asociación Nacional de Estudiantes de Economía tiene ya casi 30 años de historia, agrupa a la mayoría de las universidades públicas de economía y algunas privadas, donde se imparte el programa de licenciatura en economía y pues esa experiencia pues no la cambiaría por nada. Fue a partir de ahí que desarrollé una visión más nacional de las cosas. Los que me tienen en redes, que a lo mejor me escuchen aquí, verán que yo no opino mucho de la local, porque la política local se me hace más de... Y en todos lados, O sea, se me haría muy difícil encontrar... Se han de ser muy pocos distritos o municipios en México donde la política local sea sinónimo de más sofisticación que la estatal o más sofisticación que la federal. O sea, la política local casi siempre es de malandros, así para dejárselas en simple. ¿Me ibas a preguntar algo?
Interesante. Interesante esta última aseveración ahí. Respáldalo con datos.
Ahorita te voy a dar mis impresiones, ahí no tengo
datos. No, yo sé, pero además, nomás... En juego, ¿no? Ahorita de las cosas que me dijiste, yo no hice la licenciatura en cine política, entonces no sé cómo sea, ni cómo sea en diferentes universidades, no tendría que ver la carta descriptiva de todo, no estoy muy seguro, pero al menos sé que la buena investigación en ciencias sociales se pone mucho énfasis en la filosofía de la ciencia, ¿no? De cómo sabemos, básicamente, cómo sabemos lo que sabemos, básicamente cómo estamos seguros de falsificacionismo, qué hace que una teoría, cosas como que qué hace que una teoría sea falsa o que sea verdadera o cosas así, para pensar en realmente, pues cómo podemos saber lo que sabemos, ¿no? Como si yo hago una aseveración, cómo sé que eso es verdad. Y esa es una de las cosas muy valiosas que yo valoro mucho de este primer año del doctorado, que es eso mismo, ¿no? O sea, esa base que te ayuda a poder respaldar lo que dices. Uh-huh. Y a no andar hablando nomás por hablar y andar diciendo cualquier cosa, pues cualquier cosa, ¿no? Sí. Y si te das cuenta que tal vez para algunas personas hay menor rigor a veces porque ya tienen esta autoridad, ¿no? Entonces ya dicen algo y uy, vamos, digo, bueno, espérate. A ver, si no tiene respaldo con datos, es simplemente una hipótesis, que es una hipótesis, está bien, pero no sabemos si es verdad o no. O sea, hay muchas hipótesis que podemos hacer y tenemos que entonces, la ciencia nos dice que entonces tenemos que respaldarlo, ¿no? Tenemos que probarlas. Y en la investigación cuantitativa, que es lo que hacen los economistas con estos modelos econométricos, que en la ciencia política también son muy utilizados. Es exactamente sí, eso, ¿no?
En las universidades estadounidenses, aquí yo todavía veo doctorados de ciencias políticas y sociología o maestrías donde el análisis numérico se queda muy corto.
Claro, hay mucho cualitativo. Sí, en Estados Unidos la ciencia política está yendo muy, muy a lo cuantitativo, lo cual me encanta. Y sí, digo, creo que... No estoy muy seguro otra vez cómo sea aquí, pero espero sí. Se está yendo para ese rumbo y es eso, ¿no? Es algo muy, muy interesante porque también tú mismo ya no te permites decir cualquier cosa.
No, ya de hecho, entre más sabe uno, menos opina.
Tengo un podcast, casi no opino ya.
Tengo un podcast de opinión. Tengo un podcast de opinión.
No porque sepa más, sino...
Tengo un podcast de opinión y lo que en realidad lo que tratamos de hacer es concitar dudas. Hay afirmaciones muy pocas donde nos atrevemos a afirmar así de a veces no encuentro las palabras porque no quiero ser muy majadero, muy vulgar, que es la forma en que yo hablo normalmente en el frente a clases, doy clases, ahorita a lo mejor retomamos esa parte, pero cuando uno hace ciertas afirmaciones muy valientemente tiene que ya tener muy interiorizado lo que está diciendo si no lo puede respaldar, porque hay cosas que no puede respaldar, las teorías que uno tiene sobre Peña Nieto, sobre López Obrador, sobre los políticos, pues uno lo único que se puede basar es en los chismes que lee, en las notas, lo que sale en las noticieros, que todos son fake news, o sea, tenemos ahorita muy demonizadas las fake news y en realidad todas las noticias son fake, nomás que hay grados de fake y fake news. Hay noticias de hechos que afirman que el 2 de julio se estrelló un avión y eso no puedes, o sea, es muy fácil decir si se estrelló o no, porque si el avión sigue ahí, pues no se estrelló. Pero hay cosas donde dicen, Peña Nieto privatizó. Entonces, entre privatizar y no privatizar hay un espectro bien amplio de cosas que se pueden ir haciendo y no haciendo y que cada quien va a entender diferente qué fue eso de privatizar y no privatizar. ¿Me explico?
Sí.
Entonces, las noticias que vemos, pues todas tienen un, ¿cómo le dicen los periodistas? Un spin. Lo aprendí ahí en una entrevista de Jorge Ramos a Salinas de Gortari. Un spin que pues va de acuerdo al interés de la línea editorial. Lo cual vuelve a la noticia pues algo medio fake. A lo mejor
también hay cosas rescatables. O sea, hay hechos que se rescatan y otros que no. Por ejemplo, a mí, mucha gente que me dice, no, porque yo no voto por López Obrador, uh-huh. Sí. Uh-huh. Pero yo sí quería que ganara. Y
no votaste por él para no tener
el
peso en la conciencia, ¿o qué?
No. Yo estaba haciendo mi voto estratégico. Okay. Y... No, pero puede ser que sí.
Puede ser. Ahorita lo platicamos si quieres el sentido de nuestros votos.
No, pero a lo que voy es... Yo sí quería que López Obrador ganara. Hay cosas con las que me quedo en la elección. Pero lo que quería decir es... Hay gente que ahorita ya está diciendo... Esto es lo que va a pasar. No va a haber ningún cambio. No va a haber nada de esto. A ver... Es muy temprano para andar haciendo esas aseveraciones. Y yo lo único que digo es que lo que se me hace chistoso es que yo me quedo muy callado con esas cosas. O sea, porque es que no sé. O sea, podemos ver cosas que están pasando que sí podemos opinar, pero con el grado de seguridad con las que se dicen, yo no me meto en eso. No,
bueno, creo que la mayoría de los políticos deben de tener... Hay un libro, oportunidad... déjame te digo en específico. ¿Has tenido la oportunidad de leer las 48 leyes del poder? Mm. No. Bueno, Este es un libro de Robert Greene muy, muy famoso, y una de sus leyes más importantes es que no seas predecible. Entonces se enumera una serie de ejemplos de por qué no ser predecible es importante, que es diferente a ser confiable. Uh-huh. Uno debe ser confiable en política o en la pelea del poder, pero no debe ser predecible. Y López Obrador es un maestro en eso. Todos los políticos tienen cierta habilidad de no ser predecibles, si no, no estarían a partir de cierto nivel de coordinadores parlamentarios, de secretario de Estado, de gobernador. No estarías ahí si fueras muy predecible, porque tus enemigos te hubieran vencido desde hace mucho tiempo. Pero Andrés Manuel es el maestro en eso en el país. Es el maestro en eso porque en realidad cada quien ve lo que quiere ver en él. Entonces, él logra dar señales distintas. O sea, va a un foro y dice, no, a la privatización de esto. Y en otro foro dice, respetaremos los convenios empresariales. Y da una serie de declaraciones distintas en cada espacio donde pues, corresponde dar una declaración distinta. Y cada quien tiene la declaración que le conviene para creer en el Andrés Manuel que él quiere. O sea, claro que es muy temprano para hacer cualquier aseveración. Incluso el quinto año de gobierno va a ser muy temprano para hacer una aseveración de cómo va a terminar su sexenio, porque pues para mí ha sido el hombre, un maestro de la impredecibilidad, un maestro de lo impredecible. Y que no nos sorprenda si pasan 5 años y no pasó nada y en el sexto ocurre la gran la cuarta transformación del país. Entonces, pues es de admirarle algunas cosas a él. No, yo no voté por él, no quería que él fuera presidente en marzo, pero pues no quita que tiene muchas cosas admirables.
Y bueno, entonces hiciste la licenciatura en economía. ¿Hiciste maestría?
No. A partir de que termino la licenciatura se ha ido transformando mi visión continuamente. Nunca he estado cerrado a... Por eso no me tatúo. yo no tengo tatuajes porque no porque me parezcan mal, sino porque no sé qué idea me va a durar para siempre.
Fíjate, estoy en esa contigo. Digo, si me hicieran tatuaje, ¿quién me diría? No sé. O sea, algo me puede gustar hoy, pero mañana, en un año me voy a decir no. O sea... Sí, estoy entendiendo.
A lo mejor tatuarse a personas que no quieres olvidar o algún mensaje de esa persona, porque tatuarse el nombre yo no sé qué, si permanece como algo muy original. Pero a lo que voy es que ha ido transformándose mi visión. Siempre he tenido claro que he querido hacer posgrados. Ahorita estoy en la búsqueda de hacer uno. Sin embargo, cuando egresé de la licenciatura, tuve la oportunidad de integrarme a los 2 meses como directivo de la universidad. El rector en la UACJ vio en mí, a partir de cómo gané la elección y cómo se dio lo de la Asociación Nacional de Estudiantes de Economía, vio en mí habilidades dirigenciales. Es una persona de las que ha marcado mi vida, con la que estoy muy agradecido. Y vio en mí habilidades para dirigir proyectos. Entonces, me encomendó la... Y es el nombre largo, a ver si ahorita logro explicar a qué se dedica, la Coordinación de Orientación y Bienestar Estudiantil del Instituto de Ciencias Sociales y Administración. Básicamente, la oficina del instituto más grande de la UACJ, donde hay 7,000 alumnos. La UACJ es una universidad que se divide por un sistema departamental. Los sistemas departamentales en las universidades nacen a partir del 68, donde se dan cuenta que el sistema de facultades es más difícil de gobernar. Y pues hizo lo del 68, que el estar todos juntos o tener una comunicación más lineal pues permitiera las protestas que se dieron y los movimientos que se dieron en ese entonces. Y las universidades, a partir de ese año, se preocuparon mucho por no ser semilleros de movimientos estudiantiles a nivel nacional o al menos local. Entonces, en el instituto más grande, que ahorita tiene alrededor de... Bueno, siempre ha oscilado entre los 6,000 y los 7,000 alumnos. Yo era el coordinador de las becas, los cursos de regularización y la orientación vocacional, que también llevaba su parte de orientación psicológica. Entonces, era una oficina más o menos de 20 personas. Yo tenía 21 años cuando me dieron... Tenía 21 años cuando tuve secretaria. Cumplí los 22 ya egresado. Y asumiendo ahí la oficina, y fue una experiencia que para mí pues fue transformadora, porque me enseñó. Yo había ya liderado proyectos, pero con gente que está por ilusiones, que está por una vocación o por un interés. Mm. Y ese liderazgo, cuando lo traes consolidado, fluye mucho mejor. Consolidarlo es difícil. Pero una vez que lo consolidaste después de algunos proyectos o algunos éxitos o algunos años, es algo de manejar mucho más sencillo o eficientemente que el liderazgo laboral. Porque el liderazgo laboral es gente que ni te eligió ni tú elegiste y que muy probablemente su trabajo no sea la cosa que más desea en el mundo, sino que está ahí por el mientras o porque no hay de otra. Entonces, alinearte a ciertos objetivos con personas, pues es complejo, porque si bien la gente está obligada a hacer cosas por un contrato, si no hay cierta ilusión de que algunas cosas se produzcan, es muy difícil que salgan bien.
Y esa fue la experiencia que tuviste entonces ahí.
Sí, aprender de ese liderazgo y aprender de las formas de tratar gente. Estoy seguro que si ahorita volviera a asumir una oficina de ese tamaño, una más grande, pues aprovecharía muchas de las cosas que aprendí ahí para hacerlo diferente. Me siento contento con esa experiencia. Esa experiencia me duró un año y medio porque yo tenía la ilusión muy grande, nunca dejé de militar. Cuando estuve en la Asociación Nacional de Estudiantes de Economía, sí me retiré un poco del PRI, porque lo demandaba la asociación que fuera pues que no fuera un militante abierto. Entonces, guardé mi militancia y la dejé.
¿Cuándo te uniste al PRI?
No, a los 17 años.
¿A los 17?
Sí.
¿Por qué?
Porque así por mero descarte. No soy... Antes era antirreligioso. Ya después entendí de lo importante que ha sido y de cómo, pues de todos modos, aunque uno se las dé muy científico, la neta, la vida siempre te deja dudas. O sea, todo es filosofía. Cuando le rascas, siempre religión y filosofía atrás de las cosas.
La ciencia, todo se basa en filosofía.
En filosofía y en creer.
Sí, o sea, en creer en la filosofía, en creer que podemos saber algo realmente.
Uh-huh, porque si
uno... Y creer en esos principios que creemos de cómo funciona el mundo y decir, estamos tratando de averiguarlo porque creemos que existe alguna manera
y siguen
más
siendo,
sistemática, ¿no?
Y siguen siendo creencias.
Y es una creencia, no, es una creencia en que existe algo sistemático acerca uh-huh. del mundo y que podemos saberlo. Y tienes que creer en esos principios uh-huh. para poder entonces avanzar en la
porque ciencia. Porque si tú quieres probar todo, pues vas a tener que inventar tú otra vez la rueda e inventar otra vez tú el fuego. Te tienes que apoyar sobre lo que alguien hizo ya. Y a lo mejor en ciencia es muy factible estar ahí comprobando las cosas, pero en lo filosófico y lo sociológico, pues no. Uh-huh. Entonces ahí tienes que creer más. Uh-huh. Entonces antes era antirreligioso y lo que me alejó del PAM, lo que yo entendía a los 17 años básicamente era yo no me persino. Así lo puse en los conceptos, o sea, que yo podía manejar en ese
entonces. ¿Unirte a un partido? O sea, sí, ¿había sí. una necesidad de
sí, unirte sí, por a un supuesto, partido? Por supuesto, porque el,
por yo supuesto. Por supuesto, no. Déjame, te digo, muchos no lo tenemos.
No, pues es que yo quería ser político.
A mí hasta ahorita no se me ocurre.
No, pues a lo mejor tú no quieres ser político. O a lo mejor ahorita okay, en tu entonces imaginario.
Entonces ya sabías que querías ser político. O sea, sí. que esta idea de liderazgo, de tener
de ese poder político. De los 17 años, claro que sí.
Okay. Entonces dijiste... Para poder entonces yo llegar a tener un puesto de ese uh-huh. que quiero, ocupo estar en un partido.
A lo mejor ahorita, y yo mismo ya manejo ese mensaje, pues se ha difundido la idea de las candidaturas independientes, está más desarrollado el concepto de sociedad civil, que espero y no le des de las razones por las que no voté por López Obrador, porque creo que le puede dar para atrás a lo que ya se ha hecho, porque pues las personas ahí van a estar en su lucha, pero sí en el concepto como sociedad de que necesitamos organización fuera del gobierno.
Sí.
Entonces, en ese momento, pues lo único que había era PAN y PRI. Uh-huh. Y las ideas de izquierda estaban muy marginadas. Entonces.
O sea, tú estás viendo hacia tu futuro político.
Sí, siempre. Y en realidad, pues política es esto también. O sea, pero yo la veía en ese entonces. La política es cuando uno empuja ideas para que se transformen cosas y que logremos transformar la sociedad en general. Así, si uno lo quiere reducir. Política hacemos todos los que, de alguna manera, cuando opinamos en Facebook, cuando nos quejamos, todos tratamos de empujar hacia algún lado.
Eres un partícipe, sí, de la vía política de tu comunidad.
Pero yo lo que quería era la vía electoral. Uh-huh. Eso es a lo que. A eso lo reduciría yo, lo partidista, lo electoral. Entonces, yo a los 17 años me enfrento a dos invitaciones. yo, mi papá y mi abuelo habían hecho cosas en el PRI, pero nunca me habían invitado. No era algo que yo trajera como antecedente. Me enfrento a dos invitaciones, al PRI y al PAN.
¿Y cómo salieron esas invitaciones?
Del PAN tenía un amigo que quería irse a afiliar y que no quería irse a afiliar solo. Mm. En el PAN es más de llegar tú y tocar la puerta. Es algo que debo reconocerles. Tú vas y tocas la puerta y hay sus instancias. Ah, te canalizamos aquí a la Secretaría de Acción Juvenil, que ese es el nombre que tiene su organismo juvenil. Y ahí pasas un proceso. De hecho, los panistas tardan como 3 meses en afiliarte, porque tienes que pasar, creo que, examen de documentos, cosas así. Y la otra, pues era una campaña donde un joven amigo de mi papá le está diciendo que sí me integraba. De que, hey, presénteme a su chavo para que se integre, para que vaya aprendiendo. Entonces,
a una campaña.
Ya en 2009, campañas de diputados federales. Okay. Entonces yo tenía esta edición, no hubo un cálculo de conveniencia porque era el 2009. En el 2009 todavía gobernaba Calderón y no era tan claro. Ya había violencia en Ciudad Juárez, pero no era tan claro que fueran a salir del poder. Y había cierto respaldo a las ideas de ellos. O sea, no hubo un cálculo de dónde me conviene ir más. O sea, el cálculo era dónde me voy a sentir mejor. Mm. Y dónde me voy a sentir mejor, pues donde no se persinen. Así de simplista era mi idea en ese entonces. Y aparte, desde la primaria he traído maestros que mamaban ahí. Espero no se me sigan saliendo palabras que uso en mi expresión normal. Que valoraban mucho a Carlos Salinas de Gortari. Mm. Entonces, el PRI,
sí, es que Carlos Salinas.
Sí, me influenció esta idea de Carlos Salinas. Eres un
priista desde chico.
Muchos panistas también admiran a Carlos Salinas, ¿eh? No es un asunto de priistas, porque en realidad ellos le admiran a Carlos Salinas, que de alguna manera abrió la puerta para que el PAN empezara a obtener victorias. Entonces ellos le reconocen cierto padrinazgo también. Y por
qué su amistad bonito que no fuiste tan autoritario como los de antes.
Sí, sí, básicamente así es.
Bueno,
así
lo encuentran unos en su narrativa. También, era más también de que se les estaba ya como que yendo, entonces ocupaban.
No, ya había presión internacional.
Ocupaban realmente hacer ciertas concesiones para quedar bien también a nivel local, también con tus propia gente y tus gobernadores, que poco a poco que están agarrando más poder. Y también, obviamente, a nivel internacional, digo, no puedes mantener un régimen
en un mundo globalizado
tan autocrático.
Si pretende ser un país desarrollado,
quieres dar un poquito más de democracia, al menos aunque sea superficial, ¿no?
Pues sí.
No digo que lo hacen muchos, o sea, se hace en Rusia, o sea, porque tienen elecciones y se quiere dar a entender que es democracia, pero, o sea,
tiene todos elecciones, sabemos. Tiene oposición.
Sí, o sea, en muchos países que se hace ese tipo
muy
de elecciones.
Muy simulada.
Ajá. O sea, ese tipo de cosas.
Y eso es algo que a lo que siempre se les ha acusado a los panistas, que son que han sido una oposición simulada. Pero bueno,
vamos a lo que íbamos.
No eran cosas ahorita, yo creo que ahorita va a haber chance de que salga. No eran cosas que yo pudiera calcular a los 17 años. Entonces,
tú dices, tengo dos oportunidades, yo no me persino, soy antirreligioso, no puedo con el PAN.
Ajá. Así pensaba a esa edad. Entonces, ya en el PRI fui descubriendo
otras cosas. ¿Pero qué pasa con toda la historia del PRI?
La historia, cuando uno se pone a estudiarla, pues se da cuenta que hay que compararla lo que pasaba en un país con lo que está pasando en el mundo entero. Entonces, este asunto de los pecados del PRI, bueno, pues ¿cuántos años gobernó el PRI? El PRI gobernó 70 y tantos años seguidos. Entonces, cualquier partido que gobierne 70 y tantos años seguidos va a tener sus pecados. Esto es algo de lo que y son pecados de hombres.
Esto es una racionalización de la historia del PRI. ¿Esto fue después de que tú hiciste el PRI o antes de que tú hiciste el PRI?
No, ya perteneciendo.
Okay.
Ya perteneciendo. No, pero en ese momento, ¿qué podría traer yo presente? A Gustavo Díaz Ordaz y la matanza del 68. Entonces yo sí hacía el cálculo de que, bueno, pues ese PRI era diferente al PRI al que yo admiraba, que yo en realidad admiraba más al PRI de Salinas para adelante. O sea, había una admiración. Ahorita ya pues estoy más consciente que pues son inercias históricas y en realidad a cada gobernante tiene muy poco margen de maniobra. O sea, tenemos una idea de que son plenipotenciarios, todopoderosos. El margen de maniobra lo vamos construyendo todos el que él va a tener y la mayoría han tenido muy poco. Entonces, ese poco margen de maniobra, pues ya cada uno sabe qué hace con él. Pero pues son situaciones históricas a las que se van enfrentando y que si hubiera sido otro hombre, pues muy probablemente se hubiera enfrentado a la misma situación y tal vez el entorno lo hubiera obligado a tomar la misma vía. No sé si me explico con ello.
Creo que sí. Entonces, o sea, sí explicas la idea que quieres dar. Entonces tú entraste al PRI para la campaña
como de diputados federales del 2009. Eso. Fui muy intermitente, no tenía este sentido de la responsabilidad, no entendía yo de qué se trataba una campaña. Para mí, para lo que a mí me alcanzaba a entender en ese momento, las campañas eran pues, los eventos que suceden, así los cruceros, las caminatas que se hacen en los barrios para salvar a los vecinos, los spots que salen en la televisión. Y yo iba los fines de semana a cruceros y a caminatas y demás. O sea, básicamente eso era lo que yo hacía. Me daba cuenta de pues, los liderazgos de colonia, que es algo que en México no se va a acabar. Yo no creo que se acabe en muchos años. A lo mejor en esta elección no pesó. Porque cada determinado tiempo los mexicanos se conectan con un sentimiento muy superior y votan en razón de ese sentimiento superior. Uh-huh. Pasó en el 2000, volvió a pasar ahora. Sin embargo, pasaron 18 años entre que se conectaron con un sentimiento y otro. Y en ese rango de tiempo lo que pesaba era la operación territorial. O sea, uh-huh. La operación con las doñas, con las ceñitos de colonia que mueven determinados votos en relación a los incentivos que les entregues. Por ponerlo así. Entonces.
O sea, clientelismo, pues.
Ajá. Pero tienes que dar. El clientelismo es una palabra bien vaga. No, que yo si sé, no yo damos
sé.
Detalles.
No, yo sé, pero para que.
Mucha de la gente que nos escucha no va a entender. Cierto
contexto. Pero sí, ajá. O sea, el clientelismo no siempre viene. O sea, tiene raíces sociológicas que no las. O sea, no las puedes negar si dices, tenemos que acabar con estas prácticas, ¿no?
Porque y así funciona el mundo.
Se tienen que entender esas prácticas de liderazgo local, ajá. Que entonces alguien puede llegar y le das los incentivos que tú. Los incentivos correctos para que esa persona te apoye, ¿no?
Entonces, bueno, así viví la del 2009, pegándole al tambor y estando en cruceros, pegando calcomanías. Eso era lo que yo sabía hacer hasta la del 2012. En la del 2012 ya aprendí otras cosas, pero bueno, en la del 2009, así sucedieron las cosas. Pues yo no buscaba nada, yo lo que buscaba era el aprendizaje, estaba entre
pero
el
2009, militante, ¿no?
En ese... sí, no pero es que en el PRI te haces militante, ustedes se acordarán de en el 2016 me parece que hubo, o en el 2015 hubo un escándalo nacional porque todo el mundo estaba afiliado al PRI, no sé si te acuerdas, o sea, al PRI en realidad tú estás afiliado casi desde que nacías.
Y por eso salió todo esto de checa si estás afiliado
sí,
a un partido.
Sí, y te dabas de baja y todo. Entonces, hubo mucho golpeteo en ese entonces. Pero, pues, básicamente yo creo que eso pasa en todos los partidos que no son el PAN. Porque el PAN es el que tiene esos procesos de que... hay gente a la que le rechazan o le han de haber rechazado su militancia. No conozco a nadie. Pero es un proceso de varios meses el que toman. Entonces, si su partido es un partido donde usted va a una oficina y usted dice, yo me quiero afiliar... Y en ese momento le dan su afiliación. Es muy probable que alguien haga afiliaciones masivas. De que, oye, no pudieron venir estas personas. Échame la mano, afílelos, dame las credenciales. ¿Me explico?
Sí.
Entonces, hay gente que se auto-otorga, que les otorgan premios de que, esta persona trajo 500 personas para afiliar. Y llevó 200 y 300 fotos de elector. Entonces, tenga cuidado usted con las fotos del elector que entrega. Porque en una de esas, no nada más sacan créditos a su nombre, sino que ya lo afiliaron a más de un partido.
¿Y cuándo sales, cuándo reuniste esa militancia para estar en lo de la asociación estudiantil?
La elección fue en el 2013. La dejé, pues es que el PRI, digo, no puede uno, es difícil salirse de los padrones. Pero yo, pues de plano dejé mis actividades para estar en la Asociación Nacional de Estudiantes de Economía. Pero eso fue hasta el 2013.
Hasta el 2013. Y luego cuando terminas... tu puesto en la en esta dirección en la universidad, ¿regresas?
No.
¿O todo ese tiempo?
No, en la universidad no hay problema.
Ah, ok.
Hay a veces esa idea de que, maldita, dependiendo de qué color sea el estado. Por ejemplo, hay estados como el tuyo donde ya la tradición es panista. Uh-huh. Entonces, el pecado ha de ser panista y directivo universitario. Porque se dice, la universidad está tomada por el PAN. en Chihuahua de lo que se hablaba es que la universidad estaba tomada por el PRI, porque el que está trabajando ahí en esa oficina está afiliado al PRI o trabaja en el PRI. Y a veces vemos eso e ignoramos que a lo mejor la mitad de la estructura administrativa de la universidad milita más abiertamente en la izquierda aún. Más abiertamente, o sea, habla en sus clases de cómo el PRI es lo peor y cómo AMLO puede ser la cuarta transformación, y eso no está mal visto. Sin embargo, si uno en cualquier espacio se atreve a decir que pues el PRI no es tan malo, oh no, allá le cayó el gran peso de la opinión pública. ¿Me explico? Uh-huh. O sea, eso es algo que se da en las dinámicas universitarias, pero pues yo afortunadamente nunca me encontré con esa presión. Mi presión era más de las dinámicas internas, porque en todo espacio donde hay poder y donde la llegada al poder no es por una línea de herencia, o sea, que hay una disputa por el poder, incluso en las empresas, pues va a haber grilla. Entonces, yo estaba más preocupado por las grillas internas que pues siempre están buscando que tú te caigas de tu trabajo para ellos pedir que ahora la persona que ocupe ese espacio sea de su bando. ¿Me explico? Uh-huh. Y que, mi bando ahora tiene más posiciones.
Sí. Una vez que sales de ahí, dijiste, estuviste en año y medio.
Déjame te digo, línea clara. primera campaña 2009, antes de entrar a la universidad. Me aviento a la universidad, dos campañas, 2010, la de gobernador, de César Duarte, 2012, la de presidente, de Enrique Peña Nieto, egreso en 2013 de economía, duré 4 años en la licenciatura, me integro a la oficina que te estoy comentando y de ahí salgo en 2014, en septiembre de 2014 más o menos. De la Asociación Nacional de Estudiantes de Economía salí el 14 de julio de 2014. Podía ser el presidente si todavía llevaba menos de un año de egresado. Que es el momento en que ya tienes esa madurez. O sea, hay gente que quiere que sean estudiantes. Que sean estudiantes en activo los que dirijan asociaciones estudiantiles. A menos que sean estudiantes viejos, de los que les llaman fósiles. Yo encuentro muy difícil que alguien de 19, 20 años vaya a tener la madurez de coordinar cosas. O sea, claro que hay gente, outliers, les llama Malcolm Gladwell, la gente extraordinaria, pero la norma pues no es así.
Y una vez que sales de ahí, ¿qué sigue?
Salí porque yo quería disputar el liderazgo juvenil del PRI en Ciudad Juárez. Le sonará raro ahorita en 2018 que como alguien sacrifica un trabajo por disputar una posición política, pero yo pues bueno, uno, pues era mi real pasión en ese momento, el lograr alguna conquista por una vía electoral. Y el paso previo para ser candidato en Ciudad Juárez por parte del PRI era ser el líder de los jóvenes. O sea, es el paso previo. El PRI siempre ha dicho, ahorita ya lo respeta más, que hay una cuota de jóvenes, o sea, el 30% de los candidatos tienen que ser jóvenes. Esto para irse pareciendo a la pirámide poblacional y que la gente se identifique. O sea, es una estrategia electoral, no es una graciosa concesión como muchos piensan que es. Entonces, así como tampoco lo fue en su momento darle el 50% de las candidaturas a las mujeres. No es una graciosa concesión, es una estrategia electoral. Entonces, renuncié a mi trabajo para disputar esta posición. No se dio. De hecho, en mis disputas por posiciones he perdido más veces de las que he ganado. Creo que esto me ha formado bastante. No me ha permitido emborracharme, porque yo soy fácil de emborracharme. O sea, a partir de ciertas pequeñas conquistas ya uno se siente el rey del mundo y tiene que volverse a topar con pared para acordarse que pues uno sigue siendo una basura. Así que no se dio. Volví a trabajar en la universidad, ya no en una posición de dirigencia, sino que me dijeron, bueno, pues usted abandonó ahí lo que tenía, se quiere reintegrar, aquí está este otro espacio. Ya nomás tenía un asistente.
Me fui con esas ambiciones y regreso.
Sí, como el perro, las dos. Pues podría decirse que sí. No era. No me arrepentía. Y yo sabía que, pues, si yo le seguía dando, fácilmente podría yo retomar posiciones de dirigencia. Eso pensaba en ese momento. Entonces ya trabajé en la parte de movilidad de la universidad. La movilidad, para los que no estén familiarizados con el término, pues son básicamente los intercambios. O sea, y a mí me encargaron el área de promoción de posgrados en el extranjero. Y me aprendí todos los catálogos y demás. Si a alguno de ustedes le gustaría saber a qué opciones tiene de irse a estudiar, pues yo le puedo decir qué opciones tiene. Lograrlo no es sencillo. Yo mismo no lo he logrado. Yo lo que difundí era las opciones que existen. Uh-huh. Entonces, duré ahí un ratillo en lo que me di... Pues en política, si tú no te rindes, se siguen presentando oportunidades. Hay esta idea de que, si uno no logra las cosas es por menso. Y si uno las logra es porque sí fue inteligente. Hay mucha gente inteligente que simplemente la coyuntura no se le da. O sea, hay un menosprecio muy grande a la suerte. O sea, vivimos en un mundo de caos impresionante donde muy pocas... las cosas que no controlamos son infinitas. El comportamiento de los demás, los hechos, los terremotos. O sea, un terremoto te cambia la dinámica de la política. Por ejemplo, Miguel Ángel Mancera ya no pudo pelear con tanta fuerza la candidatura a presidente de la República porque pasó el terremoto. Entonces eso lo obligó a que si él no quería sacrificar su marca personal de por vida, pues desistir de esa lucha y quedarse a atender el terremoto del 19 de septiembre. Entonces uno no controla esas cosas. Uno no controla, por ejemplo, quién va a ganar las elecciones en Estados Unidos. Y el por ejemplo, Margarita le apostó mucho a casar su imagen con Hillary Clinton y parecía una apuesta segura. Hillary va a ganar, esposa de expresidente. Entonces aquí en México también necesitamos una esposa de un expresidente. Margarita es la opción. Y toma la que se da la gran sorpresa de que gana Trump. Entonces ahí se le derrumba esa narrativa a Margarita y ya no alcanza a construir otra. Porque ya no alcanzó a construir otra narrativa. Así que pues son cosas que tú no controlas, no controlas la mayoría de las cosas. Y sobre lo poco que tienes control, si estás en una competencia no te alcanza. Lo vimos ahora también con el Mundial. A lo mejor el mejor equipo pudo haber sido Brasil en cuanto a llegadas, oportunidades, capacidad de concretar goles. Pero en un partido pues no se le dio. Contra Bélgica. Y no se le dio y llegaron mucho y Bélgica no llegó tanto. Y pues Brasil ahí se quedó.
O Croacia, o sea, que llegó también por un lado más fácil, ¿no?
Sí,
por
la llave más fácil. Y el sorteo, pues hay un sorteo. Sí. Hay un sorteo donde te toca, sobre todo porque le ganan a Argentina y eso no se esperaba. O sea, también me gusta mucho el fútbol.
Hay ciertas cosas que obviamente sí haces, ¿no? Pero hay otras que también están fuera de
alcance. Con lo que tú tienes control es muy poco. Entonces, yo creo que esta vida se trata de que lo que uno tiene control, esforzarse, seguirse esforzando de que salgan bien las cosas. Y puede haber un momento de buena suerte, de quiebre, donde a partir de ahí te vayas. Entonces, creo que Mark Zuckerberg habla de eso, el creador de LinkedIn también, que dicen, bueno, al que se lo escuché primero es a Tim Ferriss, no sé si conoce a Tim Ferriss o sus libros. Tim Ferriss es un autor de estos que son políticamente incorrectos y señala cómo la mayoría de la gente extraordinaria en el mundo, los titanes, actores globales, todos tuvieron un hecho así muy fortuito a partir del cual despegaron. Uh-huh. O sea, que un ejemplo, que un día se me fue el Uber y tuve que agarrar un taxi compartido, y la persona con la que la compartí era el director de alguna empresa. Sé que es poco probable que algo así suceda, pero que suceda ahí y luego que por una plática casual se dé una entrevista de negocios y a partir de esa entrevista de negocios consigues un financiamiento para crecer exponencialmente tu empresa. Uh-huh. Que de otra manera no hubieras obtenido porque ya habías ido a presentar tu idea a varios lados y no te la compraban.
Pero siguen pasando cosas así. O sea, yo no voy a decir que por ejemplo a mí me haya pasado algo así, pero sí hay cosas que dices, bueno, son cosas bastante extrañas. El simple hecho de que yo haya quedado en el doctorado en ciencia política cuando mi licenciatura es en música y no tengo ninguna experiencia previa. O sea, también son varias coyunturas que dices, bueno, todas estas cosas como que jugaron tal vez ese juego favor. Y de repente entras, o sea, la generación de las personas que entraron el año anterior a mí, nadie de la lista de espera llegó. De la siguiente, de los que ahora vienen de nuevo ingreso, nadie de la lista de espera entró. Y yo sí, en lista de espera. O sea, es como que hay varias cosas que juegan ahí.
Y son cosas que tú no controlas.
Una de las cosas para darle, tú me lo dices así muy claro, yo lo voy a venir con unos términos científicos que me gustan de modelos estadísticos. Los modelos estadísticos tienen dos partes. Tienen la parte sistemática y tienen la parte estocástica. Uh-huh. La parte sistemática es todas estas cosas que decimos. Hay un sistema y las cosas funcionan de esa manera, ¿no? Tú le metes esto, sacas esto. Y la parte estocástica es la que no sucede así, es la suerte básicamente.
¿Sí?
Entonces, cualquier cosa también en la ciencia que ves, tomas en cuenta estas dos. Tomas en cuenta la parte sistemática y la parte que dice, ¿sabes qué? La naturaleza es tan al azar, hay cosas que suceden así al azar, entonces, y aleatoriamente, entonces esto lo tenemos que tomar en cuenta en nuestro modelo. Y se me hace muy interesante porque está ahí tomado en cuenta, ¿no? Y a veces cuando vamos pues, por la vida creemos, ah, si te esfuerzas, lo vas a lograr. Bueno, te tienes que esforzar para lograr algo, pero también ocupas otras cosas que lleguen. Y mencionabas el libro de Gladwell, de Outliers, que de hecho es uno de sus argumentos, ¿no? O sea, sí, tal vez tienes a tus Beatles que eran muy buenos, pero también tuvieron esta coyuntura en la que pudieron entonces ellos practicar y tener este espacio donde realmente no estaban jugándose el pellejo y ellos tenían la chance de practicar y entonces ya una vez que eran buenos tuvieron esta oportunidad para salir.
Y aparte somos una construcción de esfuerzos de otra gente que también nos apoya, de tus papás, de tus amigos, de gente que si tú estás buscando un liderazgo que te apoye, terminamos siendo la construcción de esos esfuerzos porque no es una... A veces pareciera que dicen, no, esa persona tiene mucho liderazgo, va a agarrar, entre más liderazgo tenga, más gente va a agarrar. Y no es necesariamente así. Tú puedes poner un liderazgo de izquierda en una oficina de personas muy convencidas de que el capitalismo es lo mejor que le ha pasado al mundo. Y su liderazgo pues se va a ver anulado por sus ideas, por su forma de ser, a veces hasta por su propio aspecto físico. A veces el liderazgo lo tenemos ahí y no explota si no está rodeado la gente adecuada que acepte ese liderazgo.
Claro.
¿Me explico?
Sí, sí, sí.
Entonces, uno se va construyendo de gente las cosas que no me ha dado la vida, creo que me ha faltado que me rodee la gente necesaria, pero las cosas que sí me ha dado son en la mayoría de las veces gracias a la gente que me ha rodeado. Y siempre he sido agradecido. Hay gente con la que tenía otras expectativas. Hay gente, por ejemplo, la que sí me acompañó en estos esfuerzos juveniles que hacía en el partido con la esperanza de un trabajo, que eso es algo lo más natural. O sea, es lo más repetido que pasa en política juvenil. Los chavos se meten con esta ilusión de un trabajo sencillo, bien remunerado, que hay que ganarse en las campañas. Como lo logran algunos, te puedo decir el 10% o el 5% de los que andan ahí, pues existe esta esperanza de, ay, yo también lo puedo lograr. Y luego pasa que si uno es menso y promete esas cosas y no promete un proyecto de varios años y de que en varios años vamos a hacer estas cosas y esto otro y se pueden dar trabajos, no se pueden dar, pero yo no quiero que te desanimes. Si uno no maneja un discurso así, que yo no lo manejé al inicio, yo sí era así como que pues vamos a tener la oportunidad de entrar a gobierno, de desarrollarnos, al que le interese hacer carrera política adelante y al que nomás quiere estar en carrera burocrática, pues también. Pues la gente que te apoya y da mucho de sí y luego no logras acomodarla, pues se pone triste o se enoja o te llama que lo defraudaste o te llama que le mentiste y que le vendiste falsas esperanzas. Y a veces es uno el menso que se hizo esas falsas esperanzas y se las contagió a los demás. ¿Me explico? Entonces hay gente que en mi vida me ha ayudado y que ya no está en mi vida y que de todos modos si me está escuchando le agradezco lo mucho que aportó para que pudiéramos seguir pudiera seguir avanzando mi proyecto. Espero yo que ya a la vuelta de los años ellos hayan obtenido el aprendizaje de que bueno, pues en esa etapa a lo mejor no obtuve lo que esperaba, pero obtuve estas otras cosas que me formaron y si no, pues al menos de yo no me vuelvo a meter en eso, no la vuelvo a cagar.
Bueno, aquí tenemos ya bastante tiempo practicando, pero quiero tocar dos temas y no son breves, pero esperemos que los podamos hacer breves. Y si no, pues los dejaremos para otro tiempo. Pero uno es, hablas de esta idea de, por ejemplo, la gente que, de los que quieren llegar al poder y tener un trabajo fácil, bien remunerado, básicamente buscando estos privilegios, ¿no? Que vienen con tener este poder. Y de aspiraciones electorales y de querer poder. Y yo no siento que querer poder sea malo en sí.
Para nada.
Creo que muchos lo tenemos, diciendo que yo quiero también tener esa cierta influencia, ¿no? Pero que tiene que ir encauzado y que tiene que tener otras metas y decir... Porque creo que lo que pasa es mucho esto. O sea, tenemos muchos políticos que terminan siendo, o sea, gente que quiere tener un trabajo así, bien remunerado, con privilegios, tener poder, pero no quieren hacer nada. O no tienen una visión de que... O sea, no existe la visión de servicio, solamente está la de tener poder.
Mira, ahí es donde viene la parte más no sé si ya habías acabado o si ya eran mis ganas de intervenir.
No, dime, ¿cuál es tu opinión?
¿No?
¿Cómo lo balanceas?
Mira, vamos a ignorar todos los años posteriores. Vamos a terminar en que llevo 2 años a partir de que se perdió la elección de gobernador en el 2016 que replanteé el sentido de mi vida. Entonces, a mí me quedó claro, uno, que uno no podía estar dedicado 100% a la lucha electoral, porque la lucha electoral a veces da y a veces quita. Y por ejemplo, a mucha gente que durante 12 años, 18 años no les dio, apenas les va a dar. Hay gente que siempre le había dado y luego no sabe qué hacer cuando ya no le dio. Entonces, se escucha muy mezquino, pero ahí lo voy a escribir. Entonces, a partir del 2016 voy transformando mis ambiciones y mi visión de la política misma. Porque en Ciudad Juárez había cierta ilusión, pero el PRI ya está muy, 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 muy reducido. O sea, en muchos distritos quedamos en cuarto lugar el Partido Revolucionario Institucional. O sea, quedó adelante el Frente, Morena. Bueno, Morena ganó todo en Ciudad Juárez. Y luego a veces el Frente o a veces los independientes de allá. Allá había algo que medianamente independiente. En realidad era todo un partido. Pero así se llamaban los independientes. Entonces, a lo que voy es que a partir de entender yo que se da eso y de irme dando ganas de lograr hacer política, pero desde otros espacios. Porque a mí no me llama la atención eso de cambiarme de partido. Yo ahorita, por ejemplo, que el PRI ya se va a acabar. Yo digo, bueno, me quedo, me voy. La neta, si se acaba, pues se acaba y yo me quedé ahí y ya no me vi como un oportunista, porque no lo soy. Y si revive, pues cómo no quedarse en un partido que tiene esa capacidad de revivir a pesar de la peor de las peores tragedias que le han pasado, de los grandes golpes que ha sufrido. Entonces, la forma que he encontrado de participar en política ha sido a partir de crear espacios de comunicación, que es lo que originalmente nos hizo conocernos, que es el podcasting. Tengo dos podcasts, el que más atención le he dado y el que mejores frutos ha rendido es El Tren. El Tren es un espacio de comunicación que tengo con Felipe Galán. Fue mi maestro, me lleva 15 años de edad, o 14, algo así. Entonces, aún así pudimos encontrar una comunicación suficientemente fluida para tener 2 horas de conversación cada semana. Y pelearnos y seguir siendo amigos y tener diferencias y demás. Pero en este tiempo, lo que hemos ido presentando y que hemos ido construyendo juntos ha sido un análisis de la sociedad enmarcándola en una frase que encontramos a partir del... Llevamos 77 semanas transmitiendo, habrá sido a la mitad de este tiempo que pudimos concretarlo en una sola idea, en un solo hashtag. Nuestro eslogan es "Somos más los malos". Así, somos más los malos, porque hay una idea de que no, que siempre sí vamos a poder ganar, aunque hayan pasado tantos años, se renueva la esperanza, Andrés Manuel presidente, somos más los buenos. Hay esta idea siempre cuando hay calamidades de sacar a relucir nuestros "somos más los buenos". Y para definir qué es esto de si somos más los buenos o los malos, pues habría que plantear toda una serie de parámetros de qué es eso de ser bueno y qué es eso de ser malo. Porque son dos palabras bien pesadas, bien grandotas, donde cada quien se puede acomodar. De hecho, todos nos acomodamos en el bando de los buenos. Porque en nuestra cabeza, aunque uno sea Javier Duarte, le va a encontrar un sentido positivo para la sociedad de lo que uno está haciendo. Así sea robar criminalmente y dejar a gente sin medicina. ¿Me explico? Entonces, todos encontramos una justificación de por qué lo que hacemos está bien. Y el primer paso para lograr un avance como sociedad, porque no estamos en un problema, o sea, estamos en una fase evolutiva. Lo que es México ahorita, a lo mejor Estados Unidos lo fue. Escucho mucho a Macario Esquetino y él asegura que esto fue hace 200 años Estados Unidos y que era una rapiña, que el que ganaba las elecciones se robaba todo o la mayoría para sus amigos y daba poquito servicio para que la gente no estuviera tan molesta. Y luego llegaban los demócratas y otra vez se robaban todo y daba poquitos servicios para que la gente no estuviera tan molesta. Entonces, la fase evolutiva que necesitamos avanzar es una donde reconozcamos que no somos víctimas, que somos responsables. Y al no ser víctimas y ser responsables, pues tenemos la capacidad de cambiar las cosas. Y si no lo hemos hecho, es porque somos malos ciudadanos. A lo mejor no matamos, no robamos, porque hay gente que piensa que la única forma de ser malo es ser asesino, secuestrador, ratero. Si nos, a nosotros nos gusta envolver en un concepto mucho más amplio esta idea de somos malos malos a partir de que no somos solidarios. A pesar de que cada catástrofe nos genera la idea de que, oh, México, una sola bandera, un solo país. Y a los dos meses se nos olvida la solidaridad. Y la vemos en detalles desde cómo manejamos. Si somos solidarios al manejar o si somos egoístas, si somos solidarios con el peatón, si somos solidarios con los otros coches, con el transporte público. ¿Me explico? Con los animales, que si los atropellamos o no. Si somos solidarios con las reglas, las respetamos a pesar de que creamos que se puede o no tener consecuencias. Y nos vamos a cosas poquito más puntuales y que se pueden medir. Por ejemplo, somos el país de América Latina que menos sangre voluntaria dona. No te estoy diciendo primer mundo. Es América Latina donde todos nos conseguimos igual de pésimos. O sea, no tenemos esta sensación de que al otro hay que ayudarle aunque no sepamos quién es. Y aunque no sea una situación extraordinaria. O sea, tiene que ser una situación extraordinaria donde veamos casas cayéndose, gente aplastada por el terremoto, para decir, ah, hay que ir a ayudar. Si no hay unas imágenes muy grotescas, el prójimo desaparece y se queda como una decoración. O sea, es personal de utilería que va fluyendo mientras yo del ser elegido, el único que existe en esta simulación, o que soy el único que Dios quiere, como a usted le guste vestirlo, y todos los demás, pues no importa. Entonces, somos el país de América Latina donde menos sangre voluntaria hay. La mayoría estamos siempre que nos un familiar, un amigo necesita sangre, tenemos que ir a donar o tenemos que andar buscando, y eso no pasa en el primer mundo. Y pasa mucho menos en América Latina. Hay sangre esperando al paciente y no pacientes esperando sangre. Es un ejemplo. Otro ejemplo que te podría decir, en el 97 se hizo la última medición que yo he podido ver de todo el país. Habría que ver actualizaciones, pero en el 97, eso hace 21 años, ya había pasado el sismo del 86, ya había Teletón, ya había muchas cosas que nos hacen sentir que somos una sociedad muy solidaria. Éramos el último país de la OCDE, me parece, y algunos, tomaba en cuenta algunos incluso africanos, con menos personas trabajando para organizaciones de la sociedad civil, trabajando remuneradamente. O sea, solo el 0.4% de nuestra población económicamente activa estaba trabajando en la sociedad civil. Entonces, tú te vas al estándar de ese entonces, de la OCDE, y era 4.4%. Y hay países como Irlanda, como Luxemburgo, que traen un 16% de su población trabajando en organizaciones de la sociedad civil. 16 de cada 100 personas se dedican a trabajar en organizaciones de ayuda a enfermos, de vigilancia de las cuentas públicas, que eso es a donde yo voy. Entonces, el político en cualquier sociedad, su naturaleza es buscar el poder, porque lo vamos en los genes. El poder entendido como el poder de las instituciones, porque poder tú puedes tener. Hay comunicadores que tienen mucho poder y no tienen acceso ni a secretarias, ni a Suburbans, ni a muchos presupuestos, pero tienen el poder de influir en gente, en decirles cómo pensar. Entonces, el poder es algo bien amplio, bien amplio, bien amplio. Incluso usted tiene si usted trae dinero en la bolsa suficiente, tiene el poder de comprarse un café. O tiene el poder de comprarse una chamarra. Eso es el poder. Así de amplio. De poder lograr cosas.
Pero estás diciendo que el político cuando está entonces, bien que su ambición sea puramente electoral.
Voy a este sentido. Hay un señor que se llama James Buchanan, acaba de morir, Nobel de Economía, que modelaba cómo en todos los lugares los políticos son egoístas. En todos. No hay esta noción de que no, los políticos daneses. Ya ves que siempre nos sacan de que los políticos daneses viven ahí mismo en sus parlamentos y que casi casi comen puras saladitas y atún y que pues son personas todo totalmente austeras y que todo el día están preocupados por el otro. Bueno, la ambición del poder yo creo que sí la llevamos genéticamente porque el más poderoso siempre era el que se reproducía más. O sea, eran nuestras... La supervivencia genética, que es a fin de cuentas la máxima biológica. Los genes, la especie más exitosa es la especie que más se reproduce. Y el individuo más poderoso es el individuo que más se reproduce. Y el individuo más poderoso en cualquier tribu es el que tiene más oportunidades de reproducirse. O sea, de tener copulación con otros animales y demás. Entonces es algo que traemos en nuestros genes. Las instituciones y demás llevan existiendo muy pocos años en comparación a los años en que se formaron nuestra genética. Nuestra genética se formó por cientos de miles de años. Y Jesús pues existió hace apenas 2000, ¿no? O sea, en los vestigios. Creo que hay vestigios históricos de que Jesús sí existió. No es concepto. No, sí. Entonces, no se ha alcanzado a transformar nuestro ADN. Queremos el poder. Está en los demás ponerte las condiciones de cómo lo vas a pelear. En México, el poder se pelea dando dádivas y privilegios a la cantidad más eficiente posible, de modo que tú puedas llegar y perpetuarte. Entonces, nuestra cultura política es ¿qué me vas a dar? ¿Yo qué gano a partir
claro, de que tú claro, y es una teoría política en cualquier lugar. Pero, bueno, no vamos a poder continuar con esa idea porque te quiero hacer otra pregunta. Que creo que tengo que hacerla y no nos podemos ir sin esta pregunta. Okay. Y vamos a tratar de ser lo más breve posible.
Ya no
porque
voy a hablar.
Porque no quiero cortar de otra cosa. Y okay. Quiero que podamos tener toda. La pregunta que yo creo que tengo que hacer es... Tú como periodista, ¿cómo puedes conciliar tu militancia en el PRI con todos los casos de corrupción que se vieron solamente en este sexenio?
Ok. ¿Así ya?
Sí.
Ok, bueno. Uno, yo creo que la corrupción se ha ido moderando a pesar de que ahorita la tengamos bien expuesta. La corrupción existe en casos horribles y enormes desde que pues, hay Estado, desde que hay instituciones. Lo que pasa es que hoy es más evidente y más grotesca a partir de que tenemos medios más horizontales. Antes había, como dice Macario Schettino, dos cadenas nacionales, tres periódicos nacionales y el control de la información estaba en muy pocas manos. Entonces pues había mucha más capacidad de corromperlo, de estar juntos y de que esto no me lo publiques, esto sí. Si me pegas, pues ahí te va el golpe de vuelta. Uh-huh. Y conforme se va horizontalizando la generación de de noticias y demás, pues van saliendo más cosas. Y este ha sido el primer sexenio de las redes sociales. El primero. Entonces fue mucho más fácil ponerle cara y fotos, imágenes, porque es lo que logra penetrar en la gente a la corrupción. Y te voy a poner un ejemplo de cómo no toda la corrupción nos molesta y de cómo lo que nos molesta es más bien la frivolidad. Si tú le preguntas a un mexicano qué tiene más presente, si la estafa maestra o la Casa Blanca, yo creo que el 90% te va a decir que es la Casa Blanca de Peña Nieto. ¿O no? Bueno,
no sé.
Eso es una percepción mía. No tengo estudios que lo avalen. Pero estoy seguro que la gente tiene más presente la Casa Blanca que la estafa maestra. ¿Por qué? Porque la Casa Blanca es una foto bien transmitida, bien sólida y bien simplona. Es una foto. O dos, o tres, o cinco, no sé cuántas hayan salido. Y la estafa maestra, pues es un concepto más grande. Uh-huh. De cómo, de operaciones, de sistemas y demás. Entonces, al mexicano le ofendió más que esa persona de lo que se robó. Se compró una casa muy bonita a que un chorro de dinero saliera, pero no supiéramos para dónde salió. Y qué se hizo con él. Entonces... Para mí la corrupción siempre ha existido y no nos ofende en la manera en que pensamos que nos ofende y apenas ahorita la estamos descubriendo. Y con la sociedad mexicana a mí se me hace imposible gobernar sin corrupción. Si ahorita se está en una coyuntura en la que los mexicanos se conectaron con una esperanza, pero yo estoy seguro, y si no pasa pues ya me tragaré mis palabras, que a la vuelta de 6 años, si López no logra un control férreo de los medios... vamos a seguir viendo casos de corrupción. Así como los vimos con el PAN. Hay diferencia de que, por ejemplo, el PAN, para mantener el balance de poder, no metió a nadie a la cárcel. Y se le reubica como menos corrupto que el PRI. El PAN es visto como menos corrupto que el PRI y el PAN ha sido incapaz de meter a una sola persona a la cárcel. dentro de las grandes esferas del poder. El PRI en este sexenio, Peña Nieto, por lo que tú quieras, pues porque ya no los podía sostener a lo mejor. Tal vez no tenía ese espíritu de hay que combatir la corrupción. Lo que él tenía era una idea clara de que si no los metía al bote, el país se le incendiaba. Y metió al bote, no tengo el número exacto de gobernadores, pero ustedes los pueden contar. A Javier Duarte, a Borge, a dos de Tamaulipas, al de Sonora, el del PAN. A Granier también estuvo un rato en el bote. Están persiguiendo a otros, a Elbester. ¿Me explico? O sea, si uno se pone a medir en los hechos, pues no se había combatido a los corruptos como se combatieron en este sexenio. Y ya nada más para concluir, ahorita el villano es el PRI, porque sale y entra, pues si no, no se hubiera dado la llegada como se dio de Andrés Manuel. Pero yo estoy seguro que aunque el PRI se extinguiese, porque es una posibilidad también, y es probable, y Morena le reemplazara en todos los espacios donde el PRI está enquistado, la corrupción no va a cambiar, porque vamos a seguir siendo la misma necesidad que necesita fluir con corrupción para poder seguir existiendo.
Definitivamente hay algo que decir de que la corrupción no solamente se queda arriba, sino que culturalmente sí existe algo. Yo no creo que algunos dicen que esta es la genética, pero claro que hay incentivos y que tenemos que aprender a manejarlos y a tener los incentivos correctos, ¿no? Para que sea mejor no ser corrupto. Que existan esos incentivos, pero pues sí está complicado encontrarlos. Creo que en este proceso evolutivo tu lealtad partidista es muy fuerte. No de mala manera. Siento que eres muy leal a esta entidad partidista que tienes. Entiendo esta conversación de la corrupción. Siento que hay un proceso de racionalización que todos tenemos. O sea, si yo me considero de izquierda, claro que existe un proceso de racionalización que voy a tener, y lo vemos, ¿no? Que vemos todas estas maromas en Twitter de toda esta gente, en campaña más que nada.
En campaña.
Y todavía se quedaron en esa mentalidad todavía unos. Pero bueno, hay mucho de qué hablar y seguiremos hablando, estoy seguro.
Nada más déjame hacerte una pequeña precisión. Okay. No es lealtad partidista necesariamente. Sino que yo creo que en general los políticos, no es que yo odio a López, o sea, yo soy capaz de reconocerle a López sus aciertos, a Calderón, a todos. O sea, creo que no es una lealtad a un partido, sino mi creencia general de que los políticos son también víctimas, a pesar de que algunos se vuelven millonarios. Los políticos de todos los colores y todos los sabores. Ahí dejémosla.
Sí, no, creo que hay, en cada persona creo que existen dos cosas, ¿no? Una, por ejemplo, en mí mismo hay cosas que puedo ver de una manera más académica, que te voy a decir cómo creo que funcionan estos incentivos y lo que pasa, y la otra más personal, que es ya mi ideología, sí. Que ya a veces no soy tan que en muchos casos no soy tan riguroso, ¿no? Porque existimos en estos dos planos muchas veces. Y creo que de igual manera tú, de igual manera cualquier otra persona que nos encontremos en la calle. Y para unos es más fuerte lo ideológico que lo tratar de ser más objetivo o tratar de analizar más los hechos y qué podemos ver más allá de lo que nosotros preferimos. Que creo que haces bien y muy bien en ver eso, ¿no? Más allá de lo que tú preferirías, qué es lo que se ve. Creo que a veces es muy importante y que se pierde ese tipo de análisis. Pero bueno, ya llevamos de aquí y creo que vamos a continuar platicando, estoy seguro. Pero pues muchas gracias por esa conversación. Ojalá y en otro tiempo podamos también con micrófonos hablar más de estos temas porque nos quedamos con muchos pendientes. Pero
nos quedamos con varios pendientes, pero a los que quieran seguir la conversación, sigan el Tren Podcast. Si usted está escuchando este podcast, pues seguramente sabe buscar otros podcasts, el Tren Podcast, o en mi Twitter, @dabramos26. Tengo otras redes, pues son más personales. Igual a partir de mi Twitter, si a usted le interesa profundizar la interacción, pues ahí nos vamos, nos podemos seguir encontrando. Entonces, resumen, el Tren Podcast y @DAP de David Ramos 26 con número.
Pues muchas gracias, ya ahí tienen las redes. Muchas gracias por esta conversación. Yo me divertí mucho.
Espero por el tiempo y las ganas de tenerla.
Esta fue mi conversación con David Ramos Félix. Espero que la hayan disfrutado y si fue así, si les gustó, la pueden compartir en Facebook, la pueden compartir en Twitter, se la pueden mandar por iMessage a alguien o por WhatsApp. Cualquier manera está bien con que la compartan. También podrían dejar una reseña en iTunes si quieren. sería la primera reseña. Pueden escuchar el podcast en cualquier tipo de plataforma. La pueden escuchar en la página web, independientemente.com. Y pues ahí está. Eso es todo por hoy. Los dejo. Me pueden seguir en Twitter si gusten. El handle es OE Quesada. Y pues en la página, como dije, independientemente.com. Nos vemos en el siguiente episodio. Mi nombre es Enrique Quesada y esto fue Independientemente.